Dicho, vamos a charlar con Jorge Pablo Rosolán, presidente del Consejo Deliberante, para hacer un poco también el análisis de lo que dejaron las urnas. Las urnas hablaron el domingo. Jorge Pablo, ¿cómo estás?
¿Cómo andas, Nico? ¿Todo bien?
¿Todo bien?
Muy bien.
Bueno, gracias por venir a aceptar la invitación. El otro día charlábamos con gente del gobierno, obviamente contentos por el triunfo porque se apoderan también del Consejo Deliberante, pero quiero escuchar tu análisis de lo que pasó el domingo, o de lo que dejó el domingo y por ahí las expectativas que ustedes tenían. Que me cuentes un poco y charlamos un rato.
Bueno,
¿qué te parece?
Hacemos, si querés, un poco.
Mientras tomamos un par de mates.
Un par de mates. El mío, ¿no? No sé si es el de todos. Yo creo que...
Partidariamente no se juntaron más, ¿no? Para hablar de lo que pasó, ¿no?
Hubo una reunión el lunes que yo no estuve, no pude participar, así que... pero creo que fue más una juntarse para comer algo y eso, no sé que si se han...
No estaba, mucho vos, no participaste.
No participé porque no estaba, tenía otro compromiso, no pude ir.
Bien, contame el tuyo entonces.
Mirá, yo creo que el primer análisis es en la política en general, en todos los partidos políticos, incluido el gobierno, tiene que haber una preocupación muy importante porque participó el 65% del electorado.
Pero pará, yo te voy interrumpiendo.
Sí.
Yo miré datos de la región y acá fue de los mejores, ¿eh?
Bien, pero digamos...
Mal
de mucho, consuelo de tonto.
Ajá.
Participó 65% del electorado.
Y si lo comparás con la última legislativa, ¿cuál fue?
77-78, 10-12% más, pero con una diferencia que dejado de haber PASO, ahora había una sola final. En las PASO participaba menos gente... Y claro, en la final participaba mucha más gente. Así que el primer dato que yo hago es, por decirlo de alguna manera, rápidamente, la política cada vez representa menos a la sociedad, o la sociedad cada vez se siente menos representada por la política.
Ese es tu primer análisis.
El segundo análisis es, nosotros sacamos 2.300 votos menos que la elección anterior y el gobierno sacó 1.600 votos menos que la elección anterior. Así que hay una caída estrepitosa de por lo menos de las dos fuerzas políticas más importantes. En el caso nuestro creo que se explica claramente porque, bueno, acá lo hemos hablado, yo creo que con vos lo vengo hablando hace bastante, la división de la oposición, digamos...
Sí, eso lo planteaste hace... Mucho. Dijiste, bueno, si vamos dividido va a ser...
No se puede ganar la elección. Y si
vos lo anticipaste y alguno creo que te criticó un poco por eso.
Si vamos dividido no se puede. Si vos tenés dos espacios, el peronismo y el resto, ¿no?
Sí.
Y uno va unido y el otro va dividido, no hay forma. Además... mucho más cuando las elecciones se definen por 200, 300, 400 votos, cuando la sociedad prácticamente está dividida al medio.
Ajá.
Entonces, no hay forma de ganar una elección para la oposición si no va unida, como el peronismo no tiene forma de ganar una elección si no va unido.
Uh-huh.
Esto es un análisis, a mi criterio, que no resiste ningún tipo de división.
Debate, claro.
Digamos, para decirlo rápidamente, si vos sumás los votos de la oposición... si sumás solamente los votos que saca La Libertad Avanza, que sacó 1.500 votos, y vamos a suponer que no es así, pero que, digamos, por la conjunción, que más o menos ese voto es un voto opositor, esos son los votos que perdió Rodríguez primero.
Uh-huh.
No digo que los perdió con La Libertad Avanza, porque Somos también sacó, si bien sacó mucho menos, pero yo creo que también termina siendo un voto más opositor que oficialista. Así que yo digo, el gobierno local lo único que tiene que hacer para poder mantenerse en el poder es tratar de mantener la división de la oposición. Y la oposición, todo lo que tiene que hacer para intentar ganar la elección, no digo para ganarla, para intentar ganarla es unirse. Y todo lo que tiene que hacer para no volver a ganar una elección es seguir dividida. Para mí este análisis es así. Y no requiere mucha discusión. Ahora, vos...
Pero el tema, Pablo, yo te pregunto, ¿cómo haces para unir la oposición hoy cuando lo intentaron y no...? Porque hubo un intento de acuerdo entre La Libertad Avanza y ustedes, y no...
No bueno, este es un análisis hoy, digamos...
No quisieron de un lado y no quisieron del otro tampoco.
Después de una elección es difícil plantearlo, pero yo digo, ¿cuál es la vocación que tiene la política? Si la política tiene una vocación de cambio... De cambio en el sentido de que nosotros creemos que tenemos un mejor proyecto que el oficialismo. La oposición en conjunto, digo. No hay otra forma que buscar una conjunción. Ahora, si lo que queremos es quintas, ¿no? Bueno, nosotros tenemos una quinta, la más grande de la oposición es la de Rivadavia primero. Y nos contentamos con Quintita, bueno, muy bien, en la política, digamos, ya se sabe cuál es el resultado, se sabe cuál es el resultado hoy, y te anticipo cuál va a ser el resultado en 2027.
¿Cuál va a ser?
Si la oposición no va unida, va a ganar el gobierno. Ajá. Y yo creo que si la oposición va unida, con estos datos más todavía, va a ganar la oposición. Porque claramente, el gobierno perdió, anduvo por el 40% de los votos. Quiere decir que 6 de cada 4 rivadavienses no apoyan el proyecto de gobierno.
Pablo, pero
alguien
igual,
te puede decir sí. Que 7 de cada 10 tampoco apoyan el proyecto de Rueda primero. Bueno, muy bien.
Sí.
Ahora hay que ver ahí la conjunción de los partidos políticos y nosotros tenemos la experiencia que mientras fuimos una oposición unificada en Rivadavia, no hablo de Rueda primero, hablo de todos los actores políticos que no somos del filo peronismo. Y algunos sectores peronistas tenemos adentro de Rivadavia primero, que creo que siguen apoyando a la oposición, no hay forma de ganar de volver a ganar una elección. Uh-huh. No hay, para mí, esto está clarísimo.
Te iba a decir, Pablo, que digo, de cualquier manera una legislativa no es lo mismo que una ejecutiva. Digo, pensando en esto que me decís, pensando a 2 años, la gente por ahí tiene otro, me da la sensación, por ahí son miradas o por ahí no la compartís. Uh-huh. La gente, el votante, cuando tenés que votar a un intendente es otra cosa. Que ir a votar a un concejal.
Yo creo que...
¿Vos decís que no? ¿No te parece?
En algunas cuestiones puede ser. Ahora, también te voy a hacer un análisis. Nosotros durante 3 elecciones seguidas metimos 4 concejales por elección. 2017, 2019, 2021. Y 2023 perdimos.
Sí.
El resultado electoral de una no te indica una tendencia. La política tiene una dinámica que es así. 2017, yo encabecé la lista de 2017 y fui con el primer candidato a concejal. Metimos 4 concejales. Hmm. 2019, exactamente pasó lo mismo. 2017, 2019, 2021.
Sí.
En las 3 elecciones metimos 4 concejales. En 2023 perdimos una elección. Se perdió por poco, pero se perdió 500 votos. Bien, en esta elección hay una particularidad que es llorar sobre la leche derramada, pero ¿qué detectamos nosotros? Por mesa hubo más o menos 10 votos de nuestra lista local, que era corta, con la de la Libertad Avanza completa. Y la parte local se anuló, entre 300 y 400 votos. Eso vino implicado un 3 y 3, no cambiaba el resultado de la elección, pero lo que implicaba era que nosotros llegábamos, quedábamos atrás del oficialismo. Uh-huh. Con menos votos que los que sacó la Libertad Avanza. Y mi interpretación particular, esta es mía, de que esos votos es gente que quería votar a Rueda primero y no supo cortar la boleta y se anuló el voto. Desde el punto de vista del Consejo Deliberante no cambiaba nada, porque el que ganaba se llevaba el Consejo. Desde el punto de vista de los concejales era 3 y 3. Ahora, el tema del 4-2, yo lo decía cuando metíamos 4, ojo que esto es una foto, no es la película. Y ahora digo lo mismo, ojo que esto es una foto, no es la película. Si vos ves los datos, todos perdimos votos.
Uh-huh.
Esta es la realidad. En esta elección se da el componente que la Libertad Avanza en la elección anterior no participó, así que éramos menos, la posición está dividida en 2, la está dividida en 3. Yo creo que eso explica claramente la caída, digamos, de los sectores opositores. Eso desde el punto de vista estrictamente del voto, ¿no? Después podemos hablar, si querés, digamos, que me parece que es interesante hablar de las motivaciones, de qué está votando la gente, de qué está pasando con... creo que eso también es útil. Y también digo, en alguna medida, creo que lo que viene es bueno en este sentido. El oficialismo ha venido planteando que la culpa de que no pueden hacer las cosas es porque tenemos mayoría en el Consejo. Yo anticipo lo que va a pasar para mí, lo digo acá hoy.
¿Qué va a pasar?
Va a seguir pasando los mismos problemas porque nosotros no hicimos una oposición irresponsable. Hicimos una oposición súper responsable, aprobamos todo. Y si el gobierno tiene problemas, los va a tener con mayoría o sin mayoría, porque no va a cambiar absolutamente nada para ningún tipo de proyecto del gobierno. Nosotros, las únicas 2 oposiciones firmes que hicimos fueron no permitiendo de que los funcionarios cobren cualquier locura, por lo menos no aprobando eso, y en la ordenanza fiscal impositiva dando un aumento. No que quería el gobierno, que era más del 100%, sino del 28%. Que este año la inflación va a ser menor al 28%, y en el 19 va a tener un año menos que eso. ¿Qué era lo que hacíamos cuando estábamos en el gobierno? Yo lo decía antes de la elección, lo digo ahora. Nosotros, nuestros aumentos de tasas se producían de acuerdo a la inflación prevista para el año siguiente. Es muy probable, como hizo el gobernador Kicillof, que el domingo terminó la elección y el lunes puso le puso un impuesto de ingresos brutos a todas las billeteras virtuales. Si vos usás Mercado Libre, a partir del 1 de octubre vas a pagar el 2% de ingresos brutos. Es muy probable de que, ahora no digo que se venga un impostazo a nivel local, pero vamos a ver cuál es la resolución que envía el gobierno para las tasas. Uh-huh. Yo creo que va a haber un aumento importante. A mí, porque ahora porque van a tener la mayoría en el Consejo, van a poder aprobar lo que mande. Esas son las dos cuestiones que nosotros pusimos una limitante. En el resto hemos aprobado todo. Entonces, la excusa de que la oposición es una oposición obstructiva, que no es la verdad, ahora no va a estar, porque vamos a ser 5 concejales, así que tienen la mayoría absoluta. Lo que creo es que si el gobierno no modifica algunas políticas, no va a tener a quien echarle la culpa de que las cosas no se hagan, porque no va a haber a nadie a quien echarle la culpa, como se planteó hasta acá que nosotros obstruíamos, que te lo digo con el diario del lunes terminada la elección, no es verdad. Nosotros nunca obstruimos ningún proyecto que mandó el Departamento Ejecutivo. Si mandó 100 proyectos, aprobamos 98. Esta es la realidad.
Hablando con Sebastián Hernández el otro día, él remarcaba el desfinanciamiento que habían logrado.
Pero no es verdad.
Ustedes como oposición.
Pero no es verdad, porque nosotros aprobamos lo que hacíamos cuando estábamos en el gobierno. Sebastián, cuando era oposición, era mucho más duro que nosotros. Proponía menos que la inflación, dividido en 2 partes. Nosotros hemos sido coherentes como cuando estábamos en el gobierno. Nuestras ordenanzas impositivas nunca se iban más allá de la inflación. No desfinanciamos absolutamente nada. Ahora, el que puede desfinanciar a la sociedad es el gobierno. El gobierno municipal sí plantea tasa del 100%. Si vos en tu casa, que pagás 5.000 pesos de inmobiliario, vas a pagar 10.000, bueno, es plata que te va a faltar a vos. Nosotros lo que proponemos es que de los 5.000 se calcule la inflación y esa sea la tasa. Porque los salarios de la gente y demás no aumentan no aumentan en 100. Entonces, acá el planteo es, bueno, los recursos son escasos. Bueno, ¿en manos de quién van a estar? ¿De la gente o del Estado? ¿No? Uh-huh. Esto es lo que hemos planteado nosotros. Pero nosotros hemos sido coherentes con nuestro planteo cuando estábamos en el gobierno. Esos eran los momentos que dábamos. Así que, bueno, vamos a ver cuál es el futuro, qué es lo que pasa. Pero ya acá a nosotros no nos van a poder echar la culpa porque, ahora, como dice el dicho, el rey está desnudo. Tiene la sumatoria del poder, todo el poder. No hay a quien echar la culpa.
Pablo, refrescame. Entonces, a partir de diciembre, en la banca de Rivadavia, primero, bueno, Alfu Rutia, Paloma Bravo, que son los que ingresan, vos,
Marcela Lescano,
¿quién queda?
Segundo Bertero.
Son los 5 concejales.
Son los 5 concejales.
O sea, vos vas a partir del lío, bajás al llano, diríamos.
Yo soy concejal raso.
¿Y qué?
No, a mí me en cierta medida me siento liberado porque si bien la presidencia del Consejo yo la asumo como, para mí ha sido un honor que haber sido yo soy, este año, el 10 de diciembre voy a tener 8 años de presidente del Consejo. Así que para mí ha sido realmente muy, muy honorífico. Ahora, la presidencia del Consejo implica, el presidente del consejo, las funciones que tiene no es un par, sos un concejal más, administrar el consejo y administrar el uso de la palabra y tener una tarea administrativa si querés en algún sentido y en algún otro sentido tratás de consensuar algunas cuestiones. Cuando en mi caso, como concejal, yo he tenido que equilibrar mis cuestiones de disidencia con el gobierno con mi figura de presidente. Uh-huh. Ahora soy concejal. Los concejales representamos a nuestros votantes, no representamos a toda la comunidad. A los votantes del oficialismo los representan los concejales del oficialismo y a la oposición los representamos los concejales de la oposición. Hay una parcialidad y no es como el intendente que representa a toda la comunidad porque el ejecutivo es un cargo de una persona. Así que yo me siento liberado en el sentido de que voy a poder ejercer lo que más me gusta. En realidad, que es mi función.
O sea, que va a ser un concejal guerrero, diríamos.
Yo tengo un perfil de concejal, vos me conocés, yo tengo un perfil de concejal. Yo voy a apoyar lo que considero que esté bien y lo que considero que esté mal, voy a ser un un opositor acérrimo y responsable, como lo he sido siempre. Yo creo que siempre me he manejado con responsabilidad como concejal. Así que es lo que voy a hacer en estos dos años que me quedan de mandato, que digamos, y que estoy con ganas. Yo
algún momento, ¿te acordás que es como que tenías ganas de irte a la política? ¿Esto te potencia a seguir?
No, sí, estoy. ¿Ah, sí? Sí, digamos, en algún momento el planteo era, porque bueno, me parecía que ya había un proyecto político que estaba avanzando, y bueno, yo veo que hay un retroceso importante, a mi criterio. Y me potencia, sí, estoy con ganas de seguir y con fuerza. Voy a trabajar para que la oposición seamos una sola, no voy a trabajar para parcialidades. Esto quiero ser claro.
Vos vas a buscar intentar unirla a partir de ahora.
No sé si intentar unir, pero no voy a participar de proyectos que sean parciales. Uh-huh. Si los proyectos.
Pensando acá dos años.
Dos años, cuatro, seis, lo que sea. Si los proyectos no tienen vocación de poder para lograr el cambio, yo ahí no, donde no hay vocación de poder, no voy a estar.
Claro.
Si hay vocación de poder, y la vocación de poder se logra con diálogo y con consenso, con búsqueda de acuerdos.
¿Y ya después de esta elección ya hubo algún intento de algo?
No,
es fresco.
Cuatro, cinco días, nada.
Nada,
pero
no.
Creo que lo que se, digamos. Porque aparte me parece que la política cada vez está, yo lo que percibo es, cada vez funcionan mejor los aparatos de propaganda y publicidad, y cada vez la política representa menos a la gente. Entonces, a todos los niveles me refiero, a nivel nacional, a nivel provincial, a nivel local, el que tiene el mejor aparato de propaganda y publicidad, el que tiene más plata, es el que gana. Y después los resultados se dan en las gestiones. Las gestiones son cada vez. Argentina está como está precisamente por una cuestión de gestiones, que no es, yo siempre le digo a algunos amigos con los que hablamos, el mundo no funciona como funciona Argentina. En general a los países les va bien, no les va mal como nos va a nosotros. Nosotros somos una excepción. Que sea en América, tenés Argentina, tenés Venezuela, tenés dos o tres países más, pero ahí a la mayoría de los países les va bien y progresan. Argentina, lejos de eso, retrocede. Bueno, ¿cuáles son las razones? Múltiples. Pero a nivel local, en los gobiernos locales y qué sé yo, el oficialismo tiene el monopolio de la publicidad y propaganda. Confunde, como siempre, el peronismo confunde el partido con el Estado y utiliza todos los recursos que tiene de publicidad y propaganda del municipio para la propaganda política. Los partidos de la oposición somos pobres, no tenemos. Bueno, vos lo viviste como medio. La campaña de Rivadavia primero se basó en las redes, porque no había recursos, mientras el Estado, el gobierno municipal tenía todo el monopolio, que no lo critico porque lo hacen todos, pero bueno, esta es una realidad. Ahora, al final del día, los problemas, la pregunta es si el resultado electoral implica fútbol o implica resolución de problemas, ¿no? Uh-huh. Bueno, las sociedades mejoran, avanzan, no mejoran, no avanzan, retroceden. Rivadavia, ¿hacia dónde va? Yo te pregunto, ¿hacia dónde va Rivadavia? ¿Vos sabés cuál es el proyecto, hacia dónde va Rivadavia, hacia dónde nos está llevando el intendente Martínez? Te hago una pregunta de por sí o por no. Uh-huh. ¿Vos sabés hacia dónde estamos yendo?
Bueno, el otro día, charlando acá con nosotros, Sebastián Hernández dijo que sí, que se arma un nuevo. A partir de ahora hay una reestructuración grande, diríamos, en el gobierno.
¿Y hacia dónde vamos?
Bueno, tiró un par de proyectos interesantes.
¿Cuáles?
Tendrías que haberlos escuchado.
No, pero digo...
Por ejemplo, lo que tiró, que me parece fabuloso, porque hace tiempo que yo lo vengo hablando, es que hay que potenciar, diríamos, lo que es el polo comercial que tenemos entre los accesos.
Sí, eso, hacer el asfalto y más.
Iluminarlo, embellecerlo, porque es el lugar, diríamos, que me parece que preponderante. Lo comercial está más ahí que en el centro de la ciudad. Bueno, dijo que van a contratar un paisajista, ya lo han contratado, están en tratativas.
Sí, ahí más que un paisajista se apreciaría un ingeniero, porque hay que definir colectoras, rotondas.
Sí, sí, bueno.
El paisajismo lo que hace es poner una planta. Pero bien, vamos a suponer. ¿Y el otro proyecto
cuál era? Vos como concejal, preguntarle a él, qué sé yo.
¿Y el otro proyecto cuál era?
No me preguntes a mí.
No, pero digo porque. ¿Y el otro proyecto cuál era?
La red del gas. Hablamos del gas, eso también es algo muy importante que se tiene que lograr eso.
Todo el anillo. Bueno, yo te digo, en estos dos años, todas las redes de gas que hicieron los barrios de Rivadavia lo pagaron los vecinos. El Estado, El municipio de Rivadavia ha hecho cero inversión ahí, no puso un peso. No hay inversión pública
en Rivadavia. Bueno, se lo pregunté. Si no, hay
no hay inversión pública
en Rivadavia. Posibilidad de el Estado municipal, provincia, nación que no quiere poner un mango, nunca, desde que estaba Milei.
No, desde que está Milei. Desde acá en Rivadavia, el Estado Nacional hace mucho que no pone nada.
¿Sí?
No lo voy a defender a Milei porque no lo defiendo, pero hace mucho que el Estado, en los 4 años de Alberto Fernández, Rivadavia no puso un peso.
¿No puso?
No, ni uno. Ajá. Fíjate la ruta 33, hoy lo puteamos a Milei con toda la razón del mundo, porque son unos impresentables. Y te acordás en la campaña del intendente Martínez, que es las máquinas que estaban ahí arreglando 3 pozos, eso fue todo el arreglo. La 33 está detonada. Creo que el último que hizo algo en la 33 fue Néstor Kirchner hace 15, 20 años.
Claro, Pablo, pero digo, en esta coyuntura de donde nadie quiere poner plata, no tiene, o van para otro lado donde hay más votos, tal vez pase eso, digo, políticamente yo no soy político, vos sabés esto. Digo, si se logra una conjunción entre privados, municipios, Camusi, digo, todos los actores tienen que poner un poco de plata para lograr esto, si no, no se va a lograr, Pablo.
Yo creo que
no se va a lograr,
yo creo que la red de gas la tiene que hacer el municipio, como la hizo siempre. Todas las redes de gas hasta el año 2023.
¿Cuánto sale a hacer la red acá de gas?
No sé, pero vas a empezar parcial, empezás por. Pero toda la red de gas. Y del municipio, del partido de Rivadavia, del pueblo de América, hasta el 2023 la hizo el municipio la inversión.
¿Y estos temas en el Consejo por qué no los meten y los hablan, los debaten?
Creo que no, pues hasta acá no ha venido nada, pero yo digo, la inversión pública del Estado municipal del 2023 al 2025 es cero. ¿Escuchás lo que estoy diciendo? Uh-huh. De 2024 al 2025, la inversión pública de fondos municipales es cero. Todos los barrios que se hicieron obras de gas los pagaron los vecinos, inédito, por primera vez, nunca había ocurrido, excepto creo que en el barrio de La Quinta, que lo pagaron los vecinos. Todo el resto de los barrios,
eso ya no se hizo en la gestión de Javier.
¿Qué cosa?
Que los privados en algún barrio hacían la obra de gas.
No, en el barrio de La Quinta, todos los otros barrios lo hizo el Estado Municipal. Por eso
pero
digo
acá se necesita el anillado, acá no esto que estás hablando vos, porque pasa justo la red al lado, pero donde no pasa la red.
La red al lado, no, se hizo toda la red de gas de toda la Ciudad de América,
pero
que tiene 2.000 hectáreas de tamaño, es mucho más caro.
No, también, pero estás hablando de cuánto hace eso.
Pero la red la venía ampliando el Estado Municipal, que lo tiene que hacer, después se lo cobra a los vecinos. Ahora, ¿vos creés que va a venir un privado a poner plata para hacer la red?
No sé.
Yo creo que no. ¿Quién va a poner? Si vos no tenés renta, un privado, ¿por qué pone plata? Pone plata para ganar. ¿Y cuál es la ganancia acá de hacer una el privado? ¿Cómo va a poner plata? ¿Quién va a venir a poner
plata? Bueno, pero alguna solución tiene que buscar, Pablo, no sé cuál es.
El Estado, esa es la solución. El Estado tiene que reinvertir sus recursos en la red. Que si es una prioridad la red de gas, la tiene que poner el Estado. Y después, ¿cómo se
va a tener el gasoducto al lado? Hay que hacer algo, digo.
Bueno, yo te estoy diciendo lo que yo creo. Yo creo que el Estado tiene que invertir. El Estado tiene responsabilidades.
¿Pero vos te parece en serio? Esto, sacá del lado lo político. El intendente no va a querer eso, cualquiera, digo.
Pero por
Martínez,
supuesto,
Reynoso,
pero
o el que venga.
Pero yo no estoy planteando
si
eso.
Si soy intendente, no vas a querer.
Pero claro, yo estoy seguro que el intendente Martínez quiere. Ahora, creo que tiene, si él cree que la inversión la va a hacer un privado, para mí está equivocado. Creo que va por mal camino, porque ¿cuál va a ser el resultado? Va a terminar su gestión sin el anillo de gas.
Bueno, pero estos temas, para mí, Pablo, ustedes como concejales tienen que debatir.
No, pero a mí no me pongan la responsabilidad, porque nosotros no estamos en el gobierno. A mí,
bueno, pero estuviste antes.
Hicimos, y todas las redes de gas que están en la Ciudad de América las hizo mi gobierno. Las hacía el municipio, no las hacía el privado. Digamos, ahí tengo espalda para decirte. Uh-huh. Vos me decís, ¿quién la pagaba? La pagaba el municipio. La hacía el municipio, pues se la cobraba. Como se hace el asfalto, como se hace el cordón cuneta, como se hace el agua, como se hacen las cloacas. Las hace el Estado y se las cobra el privado.
Ajá.
Ese es para mí el
bueno, pero
el
si sentido. El gobierno estaba desfinanciado, como decía Hernández.
Pero no es verdad.
Bueno, y ahora sí.
No lo escuchaste al intendente que reconoció.
Verán,
yo vi un video el otro día que reconoció que pudo capear la crisis por el superávit que había dejado el gobierno anterior. Lo dijo hace 20, 25 días.
No lo vi.
Pero eso no es verdad. Pero digo, por eso, bueno, esta va a ser la discusión. Creo que lo que viene es. Yo creo que hay que. Los recursos son escasos. Bueno, hay que definir a dónde van. Bueno, ¿cuál es la política? ¿Cuál es el proyecto? ¿Hacia dónde va Rivadavia? Bueno, muy bien. hoy la responsabilidad hacia dónde va Rivadavia, digamos, los gobiernos, los que ejercen el Ejecutivo, son los que tienen la responsabilidad de definir un proyecto hacia dónde van los distritos, ¿no?
Sí.
Nosotros tuvimos uno bien, mal, equivocado, habrá salido bien, habrá salido mal. Bueno, muy bien. Yo todavía no tengo claro cuál es el de este gobierno. Pero no lo estoy criticando. Quiero decir que para discutirlo tendríamos que saber hacia dónde vamos.
Bueno, a partir del 10 de diciembre con el nuevo consejo, no, lo vas a discutir o no.
Pero se podría discutir ahora con este consejo.
Bueno, claro, también, claro.
Siempre
sí.
Se puede.
Bueno, está bien, ahora se van a rearmar todos ustedes, el gobierno.
Ojalá, es muy interesante. Sí. Me parece que puede ser que ojalá. Porque yo digo, como nosotros siendo mayoría en el consejo acompañamos al gobierno, siendo minoría también vamos a acompañar en las cosas que consideramos que están bien. Ahora, vuelvo a repetir, yo creo que la política cada vez más marketing y es más la búsqueda de, que es un problema también tener elecciones cada 2 años, porque la política se la pasa haciendo marketing para tratar de ganar la próxima elección, y cada vez menos solución para los problemas. Pero no digo por este gobierno municipal, me refiero que hay una
habla de la generalidad,
generalidad, que lo que está pasando es que los gobiernos no están dando respuesta a las demandas de la gente. Esta es una realidad. A nivel nacional, a nivel provincial, a nivel local, cada vez se desconecta más la política de la gente. Bueno, los políticos tenemos un problema ahí para conectarnos con las comunidades, tenemos un problema, ¿no? Por eso hay emergentes como Milei, por eso aparece Milei, porque parece que Milei bajó un plato volador. No, muchachos, apareció Milei porque fracasaron todos. Porque el peronismo que gobierna hace 40 años el país lo ha dejado con 60% de pobreza, bueno, con todos los problemas que tenemos, porque Cambiemos cuando intentó, no pudo. Y fracasó, porque la alianza en el 99, que fue el primer proceso fuera del peronismo, fracasó. Bueno, muy bien. Entonces, lo que hay que mirar para adelante, los que fracasaron son los que tienen los que van a resolver el problema. Bueno, por eso parece Milei, que es increíble que un tipo como Milei sea presidente de la República Argentina. Ahora, ¿a quién le vas a echar la culpa si no es a los dirigentes que hemos tenido en este país? Entonces yo digo, con esos dirigentes que fracasaron, no se puede pretender que vamos a modificar las cuestiones. Por eso lo que viene tendrá que ser algo, me parece a mí, algo distinto. Y lo vuelvo a marcar en lo que a mí me parece. Al mundo no le pasa lo que le pasa a la Argentina. El fracaso de la Argentina es un tema nuestro, ¿eh? No, el mundo no está fracasando. En general hay problemas, hay guerras, no sé yo, pero vos vas a Sudamérica, vas a Chile, vas a Uruguay, vas a Paraguay, vas a Bolivia, vas a Colombia, vas a Perú, vas a Brasil, son países que vienen más o menos bien. Los únicos que vamos para atrás, en Sudamérica, los que más para atrás vamos somos Argentina y Venezuela, ¿no? Entonces ahí hay que poner una mirada, hay un problema con la clase dirigente, esa es mi visión, ¿no?
Tomá tu mate, Pablo, porque estás, así te tranquilizás un poco.
No, estoy tranquilo.
Bueno, la pregunta que te hago, a ver, escucha esto. ¿Cómo te vas a llevar con García, nuevo presidente del Consejo? Porque vos tuviste chispazos.
Yo me llevo, digamos.
Bueno, pero tuvieron una.
Tuvimos chispazos y seguramente tendremos chispazos.
¿Cómo están ahora?
No, bien, tenemos una buena relación de diálogo. Espero que haga una buena presidencia, digamos. La realidad es que yo aspiro a que haya una convivencia sana como hubo en el Consejo durante este tiempo. Que del presidente es relativo lo que depende, porque el presidente, te digo, hace, digamos, las funciones del presidente es un par que tiene alguna responsabilidad nada más, así que si las cosas no funcionan bien, no le voy a achacar la responsabilidad al presidente, que no va a tener la responsabilidad, depende, la convivencia en el consejo depende de los concejales, y el nivel de debate depende de cómo lo planteen los concejales. Ahora, el Consejo Deliberante no es consenso, como no es la Cámara de Diputados, como no es la Cámara de Senadores. El Consejo Deliberante es consenso y disenso. Hay que buscar los consensos y tolerar las diferencias. Si yo pienso distinto que vos no tenés que atacarme a mí personalmente. Podés plantear tu idea, pero no tenés que censurar mi idea. Porque nosotros representamos a nuestros votantes. Y la función nuestra como opositor es representar al voto opositor en Rivadavia, que es lo que vamos a hacer y lo vamos a defender. Eso de que la política es consenso es mentira. No, no es mentira. No es verdad, es mentira. No, la política no es consenso, la política es tensión, es consenso, disenso, discusión, es tensión y es superación y avance. ¿Y qué hace la sociedad? La sociedad pone a alguien que carga el departamento ejecutivo para que lleve adelante gestiones, en este caso el intendente Martínez, y alguien que ejerce las funciones de alertar, ser opositores y decir lo que considera que está mal, que en este caso circunstancialmente nos toca a nosotros a nivel local. Ahora, si lo que se va a buscar es unanimidad, estamos equivocados. El camino no es ese. Nunca. Yo quiero recordar que cuando nosotros éramos oficialismo y el actual oficialismo era oposición, hacía una oposición feroz. Yo creo que nosotros vamos a ser menos feroces que la oposición que hacía el oficialismo actual, ¿no? Porque digamos, también hay que plantear eso. Uno se convierte en cordero cuando le conviene ser cordero, se convierte en lobo cuando le conviene ser lobo. Yo creo que uno tiene que ser lobo y cordero en la medida y en el equilibrio, ¿no? Y también creo que no se puede resignar la inteligencia en el trono de la política, ¿no? Que creo que también se hace mucho en la política eso. Yo resigno mis ideas en el marco de la conveniencia. Las cosas son como son y cada uno tiene su visión. Si nos vamos a respetar en ese camino, va a funcionar bien. Ahora, si lo que se pretende es una sumisión, estamos en problema. Eso no va a ocurrir. No va a ocurrir.
Pablo, ¿cómo vos decís que no se piensa, pero el político piensa de acá a 2 años? Bueno, sí, dijiste que sí, ¿no? Todos piensan, vos también piensas.
Claro, por supuesto.
Bueno, te pregunto.
Porque los cambios se producen desde el poder, no de la oposición.
Te pregunto, ¿tenés ganas de ser candidato a intendente de acá a 2 años?
No.
¿Definitivamente no?
Definitivamente no existe, lo definitivamente no. Yo voy a trabajar para que haya un proyecto superador, pero tengo claro esto, si no nos juntamos, no vamos a ganar. Entonces,
pero ahora viene la repregunta, dale, seguí. No, seguí.
No, eso. Sí. Digamos, en principio no me parece que tenga que. No creo que tenga que ser yo la figura.
No. ¿Sergio Will vuelve?
No sé, eso se lo tengo que preguntar a Sergio.
Pero ustedes no lo hablan, sobre todo después de la derrota, ¿no?
Yo desde el domingo, fui al Consejo Deliberante el lunes, martes, el miércoles y hoy, pero fui a mis tareas. Pero, digamos, no hemos tenido reuniones. Nunca ocurre que al día siguiente de la elección vos te reunís para definir el futuro. Esa cosa no ocurre. Ni ganando ni perdiendo. Uno se toma su tiempo para hacer los análisis. Digamos, hay análisis individuales. Capaz que tardás 6 meses en hacer la primera reunión. Son 2 años para la próxima elección, que es poco, pero es mucho. Pero sí yo particularmente tengo claro cuál es mi idea. Quintitas no.
Sí,
lo que vamos a hacer es hacer alambrar Rivadavia primero para conformarnos con el 30%, yo ahí no estoy. Yo estoy en un proyecto superador que tenga vocación de poder, con un proyecto claro, una propuesta clara a la sociedad de hacia dónde queremos ir, con vocación de ganar en el 2027. Ahí voy a estar. En ese marco.
Bueno, Will ya está apareciendo, ya apareció en la campaña, se lo vio caminar la calle, algún video que molestó al gobierno.
Mira, Sergio fue el mejor intendente de la historia del Partido Rivadavia. Esto está claro.
Bueno, creo fundador
del
espacio.
No hay discusión, es fundador del espacio. No sé cuál será su voluntad, no tengo claro cuál es su visión hacia el 2027.
Pero bueno, espera, te pregunto.
Sí.
Porque yo ayer le pregunté, anteayer, como estaba Sebastián Hernández, le pregunté.
Sí.
Y Sebastián dijo, yo quiero la reelección de Martínez, claramente.
Está muy bien.
Y a vos te gustaría, te pregunto a vos, pues me dijiste, yo no sé si quiero ser candidato a intendente, o me dijiste no. ¿Te gustaría que sea Will?
Yo creo que Sergio está súper capacitado para volver a ser intendente y para dar vuelta a Rivadavia como una media otra vez por segunda vez en la historia. Ahora, hay que ver si tiene ganas, si quiere.
No, pero
si
a vos, te pregunto a vos, si de vos te gustaría.
A mí me parece que en el marco de que tenga esta vocación, ¿no? Y esta visión de que tenemos que agrupar y armar y encarar el 2027 con una vocación de poder que no sea parcial, y que él esté con ganas y me gustaría escucharlo, a ver qué ideas tiene, porque siempre tiene ideas. Por supuesto que creo que perfectamente podría ser el candidato.
¿Sabes que se escucha en la calle?
¿Qué se escucha?
No se habla tanto de política, ¿viste? Que no se habla tanto. Pero los que hablan te dicen, y en Rivadavia primero, Will es un animal político, Y Rosolén es otro. Y es como que no viene otra figura que pueda ser candidato a intendente hoy. Es un poco así, vos la ves un poco así.
Yo te voy a contestar de esta manera.
Generar líder, o sea, un líder no es fácil, bueno, alguien que arrastre. Bueno,
yo te voy a contestar de esta manera. Yo creo que es difícil generar una candidatura espontánea, ¿no? A mí me parece que los candidatos, en definitiva, vos podés tener el mejor candidato del mundo que no hizo una instalación y puede salir último. Uh-huh. Y potencialmente lo pones en el gobierno a ese tipo y lo da vuelta. Bueno, claro. Eso no existe, digamos, no hay forma de resolverlo eso si vos no generás una instalación. Yo creo que en Rivadavia puede haber mucha gente que podría llegar a ser.
Parece que hay tanta gente, yo para mí no hay.
A mí me parece que hay.
Si la gente no quiere meterse en política,
no,
Pablo.
Porque la gente no quiere meterse. Eso es una cosa distinta de que si alguien vos lo pone en el lugar de intendente, los que puede gestionar bien, me refiero.
Ah, sí.
Hay mucha gente,
obvio,
que puede gestionar bien.
Pero no
ahora,
se mete.
Yo creo que hoy hay una cuestión distinta, porque la política cambió en este aspecto. Vos precisás. Hoy la política es marketing, lo que te decía. El que tiene el mejor marketing es el que gana. No el que tiene las mejores ideas ni los mejores proyectos. El que tiene el mejor marketing gana. Y después los gobiernos se esconden atrás del marketing también. Al final, el resultado final, digamos, de una gestión, se esconde atrás del marketing. Muchas veces hay gobiernos que no hacen nada, pero que se venden bien política en los medios,
sí,
y que la gente va y vota convencida y no sabe qué le pasó. No sabe qué le pasó en medio. Le echa la culpa a otro. Le pasó la vida por encima, la economía, la inflación, la inseguridad, la pobreza, y no termina identificando quién fue el que le generó todos esos problemas. Bueno. Uh-huh. En Rivadavia, como somos más chicos, uno puede generar algunas cuestiones. Vos decís, bueno, ¿hacia dónde vamos? Bueno, muy bien. Bueno, yo digo eso, ¿no? Estaría bueno que podamos discutir, hacemos un espacio, decir, bueno, salgamos del debate bueno, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuáles son los proyectos? ¿No? ¿Cuál es el Rivadavia del 2035, del 2040? ¿Hacia dónde va Rivadavia? Que creo que es lo que viene. Que creo que es lo que hizo Sergio en el 99. Yo creo que cuando se ganó en el 99 no había un proyecto de gobierno, pero entre el 99 y el 2001 se armó ese proyecto de gobierno y se cumplió. Uh-huh. Rivadavia pasó de ser un distrito menor mirando alrededor y qué sé yo, a pasamos a ser un distrito con los años de donde todos nos miraban. Esa fue la tarea del gobierno, de la sociedad, por supuesto, pero fue la tarea del gobierno. Y yo creo que hubo una conjunción ahí, la inundación del 2001 hizo que se alineara la sociedad con el proyecto político. Para mí a Sergio, el 2001, en el marco de todo el desastre de la inundación, ¿qué le generó? Le generó que logró alinear la sociedad con su proyecto político. Bueno, eso llevó a que Rivadavia, yo creo que, en mi opinión, Sergio hizo una gran gestión. Sergio y todo su equipo, porque no lo hace una persona, ¿no? Todo su equipo hizo una gran gestión de gobierno. Y yo creo que hoy lo que necesita Rivadavia es una revisión de eso y otra vez. Estamos en un momento de transición, a mi criterio, a mi opinión, chato, mediano, ¿no? Bueno, y tenemos que proyectar hacia adelante Rivadavia. Bueno, a mí lo que me entusiasma es un proyecto de este tipo. Creo que digamos, él fue intendente muy joven, sigue siendo joven para un cargo para, digamos,
ejecutivo.
Sergio tiene 60 años, así que hoy digamos, creo que es una persona recontra joven que perfectamente podría ser, y si no es él, será otro. Ahora, no hay proyecto político si no hay acuerdo. Pasó cuando se ganó en el 99. Veníamos al 95, habíamos perdido una elección donde nos juntamos un montón de partidos políticos y eso permitió el 99. En Rivadavia no hay futuro para la oposición si no hay acuerdo. Esto para mí es mi opinión.
Está bien.
Seguramente vos traerás a otra gente a esta mesa y dirá otra cosa. Yo voy a trabajar en un proyecto solamente que contemple esa cuestión. En parcialidades no me vas a encontrar.
Ajá.
No voy a estar ahí.
Pablo, volviendo un poco a los números del domingo.
Sí.
¿Usted, los votos que sacaron, calculaban eso? Bueno, por ahí calculaban, esperarían ganar, qué sé yo, pero calculaban más o menos ese caudal.
Vos me preguntaste el domingo, como yo te dije, yo soy muy bueno analizando con el diario del lunes, soy muy malo con el diario del viernes.
Sí.
Yo tenía claro de que no íbamos a ganar, porque con la oposición dividida no hay foro.
Claro, lo habías anticipado en su momento.
A mí me parecía, inclusive lo charlamos, estuvimos charlando con Petty un rato en una escuela, me parecía que era 3-3, que de hecho, esto le voy a dar pasto a nuestra oposición,
a ver.
Es 3-3, porque todos esos votos, 400 votos, la gente que votó mal, nos faltaron 80 votos para meter tercero. Digamos, el resultado...
A ver, contame eso, arriba de primero le faltaron 80 votos.
Le faltaron 80 votos para 3-3, y a la Libertad Avanza le faltaron 59 eso. Para meter uno.
Claro.
Pero nosotros, esa identificación de esa boleta mal votada... Son en la mesa 29, creo que fueron 17 votos nada más que en esa mesa. Más o menos tenemos identificado 10, 12 votos por mesa. Ponerle que no en las 40 y pico de mesas, que sea en 35 mesas, son 350 votos. No importa, ya está, el resultado está dado. Pero hay gente que intentó votar a Rivadavia primero, pero que no cortó la boleta local de la Libertad Avanza, sino que puso la boleta completa. Y eso anuló el voto.
Ajá.
Así que, desde el punto de vista de la intención, está claro. Desde el punto de vista del Consejo Deliberante, bueno, el oficialismo festeja que metió 4, la gente dentro de 3 meses le pregunta cuántos concejales hay de cada lado y no tiene nada más par idea. Así que a mí lo que me interesa en definitiva es, bueno, cuál fue la intención. Yo interpreto de que nosotros estaríamos en los cerca de los 3.500 votos, más o menos, sacamos 3.114, esa es la realidad,
sí.
Dura, pero bueno, más o menos 3.500 votos, estamos 800 votos atrás, entre 800 y 1.000 votos atrás que el oficialismo quedamos, con una oposición dividida en 3.
Uh-huh.
Eso es un aliciente hacia el futuro. Para mí esto, los dirigentes de la oposición nos tienen que mostrar y decir, muchachos, si estamos 800.000 votos atrás del oficialismo, con una oposición dividida en 3, el 2027 depende de muchas cuestiones, pero entre otras, de que nosotros nos pongamos de acuerdo.
Uh-huh.
Y si no, no hay destino.
Uh-huh.
Esa es mi visión.
En los pueblos, yo estaba mirando los números, González Moreno siempre fue bastante adverso a Rivadavia primero, uh-huh. Y esta vez estuvo cerca.
Llevamos un gran candidato. Llevamos un gran candidato.
¿Tuvo cerca por Barruti?
Sí, llevamos un gran candidato que trabajó muy bien. Todos los candidatos trabajaron muy bien.
Crece fuerte también políticamente.
Pero Tulo, evidentemente, uh-huh. Trabajó muy bien y es un chico muy querido. Yo creo que los tres candidatos que llevamos, digamos, la lista es buena, pero digamos, los entrables, que eran los tres primeros, los tres son muy buenos.
Fortín siempre es muy difícil.
Y en Fortín es muy difícil porque está todo el aparato, digamos, el delegado maneja
y
muy bien el aparato municipal.
Claramente bueno.
Y maneja muy bien el aparato.
Claro.
Digamos, lo utiliza full, como la confusión esta que digo de Estado con partido político, lo hace muy bien y bueno, pero nuestra candidata creo que fue buena. Alfo creo que fue un muy buen candidato, trabajó mucho. Menos conocido, creo que le costó un poco más por el conocimiento, pero creo que va a ser un muy buen concejal. Y Belén Fernández, brillante.
¿Vos tenés el número por cuántos votos perdieron en América? Comparándose,
no
lo tenés.
No tengo, no sé, tendría que sumarlo.
Porque
no,
la clave siempre es América, lógicamente,
sí,
para una elección.
No, pero no hice esa.
Bueno, y Roosevelt siempre gana Rivadavia primero.
Roosevelt ganó Rivadavia primero, sí.
Siempre gana.
Siempre ganamos, sí.
Es como
sí.
Que es un
bueno,
terruño.
Bueno, evidentemente Roosevelt llamó la atención para el gobierno municipal.
Lo dijo Hernández, que van a redoblar esfuerzos.
Y bueno, la gente evidentemente siente que el gobierno no lo acompaña.
Uh-huh.
A ver, yo digo para adelante, no tomemos esto como una guerra, digamos, esto es, yo creo que el gobierno no ha hecho las cosas como, no ha sido un buen gobierno, creo que lo ha favorecido la división de la oposición, creo que tiene la oportunidad de mejorar la gestión, ojalá mejore la gestión de gobierno y haga las cuestiones que tiene que hacer, pero me parece que, digamos, obviamente que uno se aferra a lo que hay. Ganamos, está bueno porque incentiva a los propios y qué sé yo. Ahora, con estos resultados electorales, nadie puede estar muy conforme.
Uh-huh.
Nosotros, la oposición, no podemos estar. Yo no estoy conforme. Me alienta de que la oposición en conjunto es ese 60% de la gente que votó. El gobierno municipal sacó 1.600 votos menos, ahí tienen un problema. Me preocupa la cantidad de votantes, porque yo también creo que muchos votantes nuestros no fueron a votar. No votaron precisamente porque tal vez, hastiados por la política, tampoco vieron, no estaban dispuestos a votar el oficialismo, pero tampoco nos vieron a nosotros como una opción votable, que eso habrá que trabajarlo. Ahora digo, el futuro para la oposición es promisorio en el marco de que nos juntemos y de que generemos un proyecto y que generemos expectativas. La política es expectativas. Nosotros vamos a volver al poder si generamos una expectativa de que, y logramos mostrar a la sociedad un proyecto de gobierno superador y mejor al que le está planteando el actual oficialismo. Esta es la forma. El actual oficialismo tiene otro problema, que es no puede presentar proyectos, tiene que actuar. Lo que le tiene que presentar a la sociedad son hechos. Y hasta acá hay pocos. ¿Le alcanzó para esta elección? Sí, porque favoreció la división de la oposición. Pero yo creo que el gobierno municipal, si mejora su gestión y genera hechos concretos, bueno, puede ser que ahora va a depender de eso y va a depender de cómo se fragmente la oposición. Uh-huh. Mientras tengo la oposición dividida, el oficialismo festeja, obviamente. Mientras haya más de una lista opositora, aplauden, ¿no? Uh-huh. Y creo que ellos van a tratar de fomentar, por supuesto, que lo que deben hacer, que la oposición esté dividida. Por Pablo, eso algunos amigos opositores sí. que pueden tener, uh-huh. y los pueden impulsar para que se mantengan, ¿no?
¿A quién te referís, amigo?
A nadie en específico, a nadie. Digo que si te hay algún amigo
opositor... ¿Alguien estás apuntando?
No, digo, sí que, bueno, se puede hacer lista A, lista B, ¿no? Dentro de mí, bueno, uh-huh. como hizo el peronismo con Milei, lo que se fueron de rosca y ganó, que eso fue lo que hizo el gobierno con en el 2023, ¿no? Uh-huh. Massa le completó las listas, pusieron plata, lo que no creían que iba a ganar, bueno, ganó, ahí está. Uh-huh. Lo tenemos el presidente.
Pablo, ¿vas a ser el presidente el jefe de bloque?
No, voy a ser concejal, lo que más me gusta, que es ser concejal, no quiero ningún tipo de responsabilidad.
¿Quién va a ser?
No sé, ni nos hemos juntado.
Faltan unos días, lo definen.
No veo ningún cargo voy a ocupar, digamos, más que el que más me honra, que es ser concejal. Uh-huh. Así que lo que voy a hacer es ser concejal.
Está bien. Yo me acuerdo, ¿te acordás? La elección, sí, la que fuiste como candidato, creo, o no me acuerdo.
2017.
Ya, que a García le dije lo mismo y a vos también, que iban a trabajar a ver si ponían una ordenanza local para que haya debates y eso... No hicieron nada, ni vos ni él.
Y pero vos este año no lo reclamaste.
No, como no, yo se los dije públicamente.
Este año no lo reclamaste.
No, pero.
Ah, bueno, ustedes vos, se comprometieron. Vos lo reclamaste. No, yo no.
Pablo,
me...
vos. Yo... En Nacha habla, más vale que no tenés obligación.
Vos sabés que yo estoy dispuesto al debate siempre.
No,
ahora,
ya sé. No es obligación que lo hagan. Sí. Está claro, digo, pero te acordás que.
Pero eso fue 2017, bueno. Pero ahora el 2025.
No, fue ahora la última para intendente, creo que
no,
fue.
No, si yo fue el 2023.
Bueno, pero está bien. Pero eres el presidente del consejo y García decía, sí, está bueno, habría que hacerlo. Nos comprometemos y quedó ahí en la nada.
Yo creo que, digamos...
¿Nos sirve eso o no?
A mí me parece que no.
Institucionalizarlo.
A mí me parece que no. Porque,
serías punta de lanza en la región.
No, institucionalizar porque no obliga a nadie. Hacer
no, ya sé, no obliga a nadie. Pero bueno.
A mí me parece que...
Se tienen que sentar en un mismo lugar y discutir tranquilo.
Yo creo que hace mucho que no hay debates. ¿Por qué? Porque la política pasa por las redes y por los medios... A nadie le interesa porque...
Sí, llamás por las redes.
Hay tanta endeblea en la política.
Ya todo más redes hoy.
Yo quiero decir esto también. Hay gente capacitada en la política.
Sí.
Vos nombraste. Héctor es un tipo capacitado. Hay tanta endeblea en la política. Vos sentás en una mesa de debate a 10 políticos y 7 hacen agua. No pueden definir ni nada. Tres sí. Entonces lo que hace es pone, ¿no? El rey queda desnudo. Entonces la política no se expone solamente cuando hay un ámbito de que vos podés controlar la discusión, el debate, que no querés que te digan esto, que no te querés. Y no lo estoy diciendo por nadie en especial, pero digo que en general pasa eso. Hay muy poca capacitación, la gente, los políticos en general tienen que, es mucho más interesante un político que maneja bien las redes que un político que dice lo que piensa.
Claro.
Ayer escuchaba, mira, a Eduardo Fidanza, que es un politólogo de Poliarquía, que sí. Es un crack, que le decía cuando fue López Murphy candidato a presidente, que la sociedad iba para otro lado, era una sociedad que iba hacia más Estado, ¿no? Y López Murphy era menos Estado. Entonces le decía, mirá Ricardo, la sociedad demanda otra cosa. Y López Murphy, que lo respeto, le decía, vos me querías hacer mentir. Pobre López Murphy, nunca hubiera podido ser presidente. Un político que dice, vos me querías hacer mentir, ¿no? Bueno, esa es la política, ¿no? Bueno, ¿para dónde va la política? ¿Qué tengo que decir? Y decir blanco, y aunque no, y qué pensás, no sé ni qué carajo querías, pienso verde, ¿y por qué tengo que decir blanco? Digo blanco.
Claro.
Después están los resultados. Me puedo decir, bueno, ¿cómo funciona la salud? Como el culo. ¿Cómo funciona la ruta? Como el culo. Con la gente, 50% de pobre. Los discapacitados, le sacamos el coso. Bueno, ¿por qué? Y porque, ¿qué tengo que decir? Y digo cualquier cosa. Y digo cualquier cosa y pienso cualquier cosa. Eso es la política hoy, un cambalache.
Ajá. Pablo, ¿cómo? Sí.
No, digo... Y digamos, no me voy a excluir. Yo, habrá alguno que venga y diga, vos también somos. Y sí, bueno, ponerle que sí. Pero la realidad es esa. Hay una, la política para muchos es una salida laboral. Hoy hace mucho, ¿no? Es una salida laboral. Y bueno, están todos prendidos ahí. Y bueno, mientras sea así, Argentina, no lo digo América ni la provincia de Buenos Aires, va a seguir siendo un lunar. Que no pasa en todo el mundo, vuelvo a repetir, pasa en este país. Uh-huh. Porque tenemos una clase dirigente espantosa. Y porque la sociedad también tiene algún grado de responsabilidad. Pero más responsabilidad tiene la clase dirigente, porque la sociedad dice, y este, lo voy a votar a este porque me generó esperanza. Y bueno, y fracasó. ¿Y por qué fracasó? Por esto que te digo. Porque, ¿qué tengo que decir? Esto. Y la gente escucha y dice, no, lo voy a votar a este porque fíjate lo que dice. Uh-huh. Después es cualquier cosa.
Pablo, ¿cuál es tu relación con Gabriel Laborga? ¿Por qué pregunto esto? Porque estuvo antes con ustedes, diríamos, con el gobierno, pues se fue enojada y...
Yo en esa época no participaba en política, cuando ella estuvo...
No quedó buena relación, diríamos.
Ella tengo una buena relación, digamos, personal. No soy amigo, pero tengo una buena relación personal. Normal, digamos. Y yo no participé con ella en política. Cuando ella participó de primero, yo no estaba. Ajá. Fueron los años... Yo tuve 14, 15 años fuera de la política. No estuve ahí. Mi relación con lo que depende de mí va a ser una relación de respeto, y como con cualquier otro concejal va a ser de respeto, y seguramente
va a caer como un morbo diciendo, y ahora ya que se fue otro partido, bueno, ustedes, es el comentario de la calle,
cada uno toma su decisión, sí. Pero yo no, digamos, no la respeto absolutamente. Uh-huh. Es una decisión, digamos, yo no sé, vos me decís, hubiera hecho, yo no lo compro, es una decisión personal que la respeto, por supuesto. En el Consejo Deliberante vamos a coincidir lo que tenemos que coincidir y vamos a disentir lo que tenemos que disentir. Uh-huh. Y espero que el debate vaya por el lado de los planteos y de la idea, y que yo que estoy seguro que sí, no creo que vayamos a generar otro tipo de debate. Después las cuestiones personales y particulares, cada uno, vos querés que, digamos... Yo, Consejo Liberante, no llevo mis temas. Yo llevo los temas que me parece que son públicos. Nunca lo hice eso, ¿no? A mí nunca me vas a escuchar decir hablar de cuestiones personales mías ni particulares. Yo eso no lo hice, no lo voy a hacer. Y tampoco me importa tres pitos. Las cuestiones personales y particulares de cada uno me importan tres pitos. Yo en el Consejo Liberante soy funcionario público y voy a discutir las cuestiones que me parece que hay que discutir. El resto, cada uno... pero en este caso de Gabriela, como de Héctor, como de Josefina, como de los chicos que entran, cada uno manejará su planteo. Yo creo que va a ser un consejo con mucho debate, con coincidencia y con disidencia. Y espero que haya respeto de todas las partes para que en las disidencias poder discutir racionalmente y exponer cada uno que ponga su idea. Creo que eso es lo que corresponde.
Pablo, ¿no van a formar nunca más parte de la mesa tripartita para pues se retiraron?
La mesa tripartita hoy es una farsa, porque no hay debate, no hay discusión, digamos, ya se define y no sé, qué sé yo, el futuro, no sé, por ahí se podría volver, pero digamos, no hay un debate, una discusión de los porcentajes y lo que hay es simplemente una foto, ¿no? Una foto donde se dice cuánto se va a dar el aumento. Si el marco es ese, me parece que no tiene sentido, digamos, lo que hay que hacer es anunciar, porque hay pocos lugares que hay tripartita, lo que hacen los intendentes, anuncian el aumento y se terminó la historia. Nosotros en estos dos años nunca vimos un número, nunca se nos presentó los números de cómo son los ingresos de coparticipación y de que, digamos, de bueno, por qué. Y también después está el debate de que si ofrecés el 7 pedís el 9. Nosotros la única cuenta que venimos sacando es con respecto a la inflación, cómo vienen los salarios. Los salarios con respecto a la inflación vienen atrasados. Esa es la única, por lo menos el mío. Si vos me decís cuál es el planteo, yo no voy a decir, el intendente ofrece el 7, no voy a decir que sea del 9. Ahora vos me decís, desde que asumió el intendente hasta acá, y los sueldos de salario vienen atrasados. O sea que si los empleados municipales ganaban poco en la gestión anterior, han ganado un poco menos porque no alcanzaron a la inflación durante casi dos años de gobierno municipal. Ahí puede haber razones, bueno, puede haber razones económicas, digamos, eso lo tiene que explicar el Departamento Ejecutivo. Ahora, esa propaganda de que hemos superado la inflación no es verdad, eso no es verdad. Y yo no puedo decir otra cosa. porque esa es la realidad. Eso no es verdad. Están cerca, no están lejos. Yo creo que deben haber terminado con el último momento 4 o 5% atrás. En algún momento tuvieron 20, 25% atrás, ahora están 4 o 5%, pero la realidad es que no alcanzan a la inflación. Este mes la inflación, por suerte, fue baja, 1,9, así que puede ser que si el mes que viene hay un aumento, capaz que ahí se puede arrimar el bochín y ojalá lo superen, porque los empleados municipales ganan 2 pesos. Hay muchos empleados que ganan, que por supuesto que no les alcanza para vivir, que ese era nuestro debate con los funcionarios. Si fue un funcionario que, un empleado que gana 500 mil pesos, un funcionario que gana 4 millones, hay una desproporción ahí. Y los funcionarios no les alcanza, y bueno, está la actividad privada siempre. Siempre. Nosotros cuando éramos gobierno, que también ganaban lo mismo que ahora. Lo mismo no, ganaban mucho menos porque no estaban estos sobresueldos. Pero bueno, si no, tener la actividad privada para trabajar. La actividad pública es un honor, y bueno, eso es lo que hay. Uno te alcanza, bueno, está siempre la actividad privada, está para digamos, el lugar de donde venimos todos y donde terminamos todos. Estamos, digo, los funcionarios públicos del Ejecutivo, los concejales, por supuesto, tenemos nuestra actividad privada. Nadie vive con un salario de concejal. Pero esto es así.
Pablo, bueno, gracias por la visita.
Bueno, gracias a vos.
Vamos a charlar un rato de política y un poco el análisis. Y bueno, la última te hago. Te quedan 2 meses, ¿no? De presidente.
El 10 de diciembre, no, 3 me quedan. No me saques.
Bueno, hasta
10 de diciembre.
Hasta vas a estar ahí. Sí. ¿Tenés pensado algo particular en estos 3 meses? ¿No?
No le conecto, pero habló Yamila, la voy a poner al tanto un poco de cómo vienen los números del Consejo para que él vea, digamos, quiero hacer la mejor transición, que digamos, no el 10 que llegue Héctor si va a ser el presidente, que creo que sí, que por la acuerdo que se anunció, que llegue y se entere ahí, sino que está a toda disposición para que hagamos una transición sana. Te anticipo que en noviembre vamos a hacer una... viene Aldo Ares, de España, vamos a hacer la presentación de los libros en el Consejo Deliberante. Así que algunas actividades vamos a hacer. Tenemos dependiente el viaje del Consejo Deliberante Juvenil, que este año, como no hay presupuesto municipal y estamos ajustados, también quiero reconocer y nobleza obliga, el Departamento Ejecutivo hace los desembolsos para pagar el hotel y demás, porque el presupuesto del Consejo es el mismo del 2024 y no alcanza, así que acordamos eso. Y hay algunas actividades más. El Consejo está, el martes que viene tenemos sesión, vamos a tratar el tema de la clínica en Geira, que está. Yo tuve una reunión con el intendente 15 días antes de la elección y me comprometí que eso quedaba en comisión.
Ese es el convenio donde el dueño de la clínica se queda con algunos terrenos del loteo de Zamora a cambio del lugar, ¿no?
Exactamente. Mi compromiso fue que después de las elecciones eso sí iba a tener tratamiento el martes. Y nada, digamos, la relación, ¿no? Yo no he estado el día ese, el domingo saludé, fui a saludarme, súper cordial con todo el mundo, hablé con Juan, sí, hablé con los concejales entrantes, ahí un minuto en el. Pero quiero decir que, viste que hay elecciones que es más formal y más tensión, qué sé yo. La verdad que yo particularmente me sentí muy cómodo, me recibieron
cuando
muy
fuiste
bien. Sí, muy bien.
Oficialista.
Uh-huh. Digamos, vos te das cuenta cuando es formal y. Así que la relación, lo personal, ya te digo, 10 días antes de las elecciones, tuve una reunión con el intendente por estos temas de la clínica, uh-huh. Y 3 o 4 temas más. Fui estuve en el despacho con él charlando. Y yo le manifesté, estoy dispuesto a, digamos, todas las veces que sea necesario mantener el diálogo, estar dialogando, vamos a estar dialogando. Las cuestiones, le manifesté así, mira, yo particularmente, el bloque por supuesto, pero yo que fui a hablar por mí, estoy abierto al diálogo, yo soy un opositor, tengo claro mis planteos y los voy a decir cada vez que lo tenga que decir, y cada vez que tenga que acompañar, acompaño, cada vez que tenga que apoyar, apoyo. De hecho, lo del martes, que se va a tratar lo de la clínica de Angeira, yo estoy seguro que sale. Nosotros como opositores no estamos de acuerdo porque nos parece que son 9 terrenos que en vez de ir en manos de la gente, va a ir en manos del propietario. Él manifestó que por nosotros lo que le planteé, que esto lo cuento con confidencia, pero no lo digo para la confrontación, sino que lo digo porque creo que se puede dialogar esto. A nosotros nos parecía que era mejor vender los terrenos por fuera para que 9 familias tuvieran el terreno y con esa plata se comprara la clínica. Él manifestó que sí, que en algo tiene razón, que él está bastante deprimido el mercado, que es difícil venderlo, que bueno. Bueno, pero es un proyecto que es propio, que es un proyecto de gobierno, al intendente lo eligió la sociedad, y yo creo que nosotros, si bien no estamos absolutamente de acuerdo con el tema, no tenemos que hacer mucha obstrucción. Así que no sé si habrá abstención. Yo particularmente creo que lo voy a votar, no porque esté de acuerdo, sino porque creo que corresponde. Aparte, me parece que no tiene mucho sentido oponerse, porque si se vetara la ordenanza, después de diciembre se va a aprobar, así que a mí me parece que se entra en una discusión bizantina que no tiene sentido. Que creo que así tiene que ser los planteos de la política, los acuerdos de la política. Seamos razonables en el sentido de cómo lo planteamos. Vos me decís qué pienso, y yo creo que lo que van a hacer ahí ya está. Es lo que está en el Rotary, ya está. Si vos me decís que creo al final del día, creo que no se va a hacer lo que se plantea en el proyecto. Creo que es un proyecto a largo plazo, porque hay que invertir mucha plata ahí. Estamos pendientes, que precisamos algunos informes que nos iban a mandar de presupuesto, de cuánto cuesta reparación de eso, que simplemente a los efectos de agregar al expediente, no hay mucho más. Pero bueno, me parece que... Pero lo pongo como ejemplo para que se vea cuál es el nivel de diálogo, digamos,
sí,
que hay, ¿no?
Sí,
sin acuerdo, uno puede dialogar sin acuerdo y puede aprobar sin acuerdo también en este sentido de no obstruir.
Claro.
Que esto es un poco lo que hablábamos de cuál es la obstrucción. Bueno, el compromiso mío fue que se iba a tratar después de las elecciones sin saber el resultado de cuál iba a ser el tratamiento de ese tema, ¿no? Hoy yo pienso esto. Seguramente no todos estarán de acuerdo, y seguramente no todos en mi partido estarán de acuerdo. Esa es mi forma de verlo.
Perfecto. Pablo, un gentil, ¿eh? Bueno, gracias, y tenemos al habla en cualquier otro momento. Ah, una última, pará.
Dale, dale.
¿Cuándo juegan por la Libertadores? Se le va a gustar ahí.
Ustedes. Vamos a ver cuánto duran ustedes van a Libertadores.
Y un poco de ilusión tenemos, qué sé yo. Después.
Ah, tiene una murga que.
Bueno, está bien.
¿Quién juega? ¿Cuánta quieres toca el Palmeiras? ¿Quién?
Bueno, pero...
¿Y dónde es el último partido en Brasil?
Sí, ya no.
Y yo te diría que pueden acá en la cancha de Río, que pueden ganar 1-0 y declárense en huelga. Diga, sí, no, hay una huelga de avión, entregamos los puntos, entregamos. ¿Vos qué decís, Grillo?
No opina, Héctor no opina. Por la duda no opina. Héctor, bueno, hacemos un cierre y ponemos el humor.
Bueno, para escúchame bueno, sí, cosa. Sí, no sí. Me recorte, que después me putean en las redes. No me titule con la peor, porque di buena y di mala. No,
bueno.
Porque después vienen todos los trolls.
Porque siempre los políticos le echan la culpa a la prensa.
No, la prensa
si dicen
no,
algo.
Bueno, pero
si en el marco de hágase cargo lo que dice.
Después tenés todos los trolls que me caigan a puteada por las redes.
Las redes así.
Sí, son así. Una cloaca.
La red es complicado, ¿eh?
Es complicado.
La gente
es complicada.
La gente como que aprovecha ahí a descargar.
Yo creo que ya se están, para mí, sobre todo las redes agresivas están desapareciendo, ¿eh? La gente deja de participar. Y nos participan siempre los mismos cuatro zapallos que dicen las mismas barbaridades siempre, pero yo creo que en eso creo que está bueno lo que está pasando, porque la gente se hartó de toda la porquería de las redes. El problema es que si los políticos no tienen dónde decir las ideas y las redes, donde se dicen todas las barbaridades, también no sé en dónde se van a plantear las cuestiones, porque vos no podés hacer esto, ¿cuánto hace que estoy acá? Una hora.
Rato, sí.
Y yo creo que la gente escuchó 10 minutos, los últimos 50 minutos no escucha nadie. ¿Dónde decís lo que pensás y cómo llegás a la gente para que la gente te diga nada, no importa, tres pitos lo que pensás y lo que decís?
Claro.
Es un tema.
Es un tema. Gracias, Pablo. Muy gentil.
Te dejo para que
nos... Dale, gracias.